En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Purple in the canyon, that's where I long to be.
La historia del cine a través de sus directores, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Shyamalan, Brian De Palma, Steven Spielberg, John Ford, ya han pasado por aquí. Hoy, ¿de quién es el turno, director?
Pues hoy llega el turno de otro de los grandes directores norteamericanos que tiene, ojo, 50 películas dirigidas. Ni más ni menos, 50 películas. Estamos hablando del gran Woody Allen y hoy vamos a hablar de las 7 mejores películas de Woody Allen. Vale, tiene muchísimas muy buenas, tiene muchas obras maestras, pues hoy vamos a hablar de las que yo creo que son las 7 mejores. Vamos a empezar por la séptima.
Os quiero a todos. En serio, me habéis dado algunos de los momentos más felices de mi vida y a veces hasta me habéis salvado la vida, ¿comprendéis? Y ahora me habéis enseñado muchas cosas y os estoy muy agradecido.
Creo que el mensaje del autor es conocerse a sí mismo, dejar de engañarse a sí mismo, aceptar sus limitaciones y seguir adelante.
Es increíble. Para mí es un personaje muy interesante. Un tío que no sabe funcionar bien en la vida y que solo funciona en el arte. Es un poco triste y en cierto modo divertido y sirve pues para...
Eso es un poquito la frase que resume Desmontando a Harry, película del año 1997, dirigida y protagonizada y escrita por Woody Allen, donde este señor, pues esta es la escena final, esta es la escena final donde aparece el escritor, el autor, que es Woody Allen, frente a todos sus personajes de sus obras, ¿no? Que aplauden, le aplauden, ¿no? Y en el fondo hace esta reflexión, ¿no? Que él tiene una vida muy ordenada en la ficción, en lo que escribe, pero realmente, como vemos durante la película, su vida personal es un poco un gran desastre, ¿no? Es de esas comedias bestias, muy bestias, que hizo Woody Allen en los años 90 y que está muy bien y que no sé si hoy se podrían hacer.
Y que siempre, perdona, José Luis, siempre ha doblado el mismo.
Eso es maravilloso también, porque es que, claro, es que el doblaje, cuando te falla la voz del actor, ya uno está descolocado. Y realmente es el mismo doblador de Woody Allen. Yo creo que a lo mejor hay alguna en la que falla, pero yo diría que en la mayoría siempre es el mismo actor de doblaje. Y está muy bien, porque además imita muy bien, yo creo, el tono de voz del original. No es nada fácil, porque además habla mucho. Y hay que lo que él suelta con la expresividad que lo dice en inglés, hay que pasarlo al español, ¿no?
Es una voz muy característica.
Y muy característica. Yo lo escucho ahora aquí en el corte y estaba viendo a Woody Allen.
Claro.
Esa es la riqueza del doblador también, que nos lleva al personaje original. Pues esta es del 97, pero es que tiene otra obra maestra, quizá la gran obra maestra de Woody Allen, del 77 también, que es Annie Hall, que empieza con esta escena.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas.
Pues
básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Pues eso es, ¿no? Esa es un poco la contradicción del ser humano que Woody Allen refleja muy bien en sus películas. Annie Hall en el 77 ganó Oscar a mejor película, mejor director, mejor guión, y por supuesto se lo llevó Diane Keaton, que estaba extraordinaria en la película, una película icónica, Annie Hall, el año de la Guerra de las Galaxias, por cierto, que le quitó los premios gordos a la Guerra de las Galaxias, pero es otra de esas obras maestras incontestables. 77. Vámonos a pegar un salto al año 2009, a una de esas películas que a mí me fascinan de Woody Allen, que escribe y dirige, y el papel que haría Woody Allen en condiciones normales aquí lo hace otro monstruo, que es Larry David. Y la película empieza con el personaje de Larry David dirigiéndose a cámara a los espectadores y les dice esto.
Hablo de ti, de tus amigos, de tus colegas, de tus periódicos, de la tele. A todo el mundo le encanta hablar lleno de desinformación. De moralidad, ciencia, religión, política, deportes, amor, tus inversiones, tus hijos, la salud. Caray, si tengo que comer 9 raciones de fruta y verdura al día para vivir, no quiero vivir. Odio la dichosa fruta y verdura, y tus omega-3, y la cinta de correr, y el cardiograma, y la mamografía, y el sonograma pélvico, y, oh Dios mío, la colonoscopia. Y con todo ello sigue llegando el día en que te meten en una caja, y adelante a la próxima generación de idiotas que
bueno,
también...
Esto es un fragmento, pero el monólogo es largo, y nos está hablando a nosotros, a los espectadores, sí, y es un momento maravilloso. Esta es una película absolutamente deliciosa.
¿Pero qué iba a hacer con el horror y la corrupción y la ignorancia?
A ver, yo cuando tengo un mal día me pongo muchas veces esta peli porque me entra, me da la risa, porque es como una persona muy oscura, pero todo desde la comedia, ¿no?
Exactamente, hablar del pesimismo, pero desde la comedia.
Claro, y digo, vale, no me va tan mal en la vida, ¿vale?
¿Ha dicho el título de la película?
Si la cosa funciona, año 2009, y esta película que os he puesto la primera escena del monólogo, acaba en la fiesta de fin de año con este mismo personaje volviendo a hablar a cámara el día, la noche de fin de año.
Creedme, odio las fiestas de año nuevo. Todos desesperados por divertirse, tratando de celebrarlo de algún modo mísero. ¿Celebrar qué? ¿Un paso más hacia la tumba? De ahí que nunca me canse de decir, aprovecha todo el amor que puedas dar o recibir, toda la felicidad que puedas birlar o brindar, cualquier medida de gracia pasajera, si la cosa funciona. Y no te hagas ilusiones. No depende de tu ingenuidad.
Bueno, es también un monólogo largo, pero es un momento maravilloso, ¿no? Habla de todo lo negativo, pero también, oye, si la cosa funciona, pues amar, querer, todo lo que haga que la cosa fluya, pues siempre funciona y es maravilloso. Es una película que yo creo que es una de las grandes, grandes top de Woody Allen. Esto es del año 2009, pero es que en el año 86 nos regala otra joya.
Dios mío, qué hermosa es. Tiene unos ojos preciosos y con ese jersey está súper sexy.
Este es Michael Caine, el doblador de Michael Caine, hablando en Hannah y sus hermanas, que se está fijando en la hermana de su esposa, porque está enamorado de la hermana de su esposa, ¿no? Esto es Hannah y sus hermanas, estaba, por supuesto, Woody Allen, estaba Mia Farrow todavía, Michael Caine, que he dicho, Barbara Hershey, Diane West, Max von Sydow. Es otra película que estuvo en los Oscar, que se llevó el Oscar Michael Caine de secundario, que hubo premio para el guión. En fin, es otra de esas películas imprescindibles, drama, comedia, pero que te alegran el día. De todas formas, mi película, una de mis películas favoritas, quizá porque fue la primera que vi de Woody Allen en el cine, fue esta.
Larry Wilde. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place.
Y esta es la número 3, ojo, Hannah y sus hermanas era la número 4, La rosa púrpura del Cairo que estamos escuchando ahora, película del año 85, es la número 3. Es un homenaje al cine, a la vida, a la magia de la vida del cine, ¿no? Es esa película donde una señora que es Mia Farrow, que tiene una vida un poco triste, con un marido que no la quiere mucho, que está borracho todo el día, pues encuentra su momento de magia en el cine, ¿no? Cuando va al cine y va una y otra vez a ver la misma película hasta que el actor protagonista de esa película se fija en ella y le dice, oye, otra vez vienes a ver mi película, y sale de la pantalla, ¿no? Y parece que ambos se enamoran, ¿no? Y es una comedia romántica, preciosa, maravillosa. Es la número 3, año 85, La rosa púrpura del Cairo. Pero vámonos con las dos primeras joyas. La primera, la número 2, por supuesto, tenía que ser Manhattan.
So what do you want to do tonight? Anything. We'll go to the movies, I'll take you dancing if you want. Whatever is your night.
Anything.
Absolutely anything.
Okay, I know what we can do.
Le pregunta...
Este es él, ¿no?
Es él, hablando Woody Allen con Mariel Hemingway. Nos cuenta la relación entre este señor de 40 y pico años, de mediana edad, que se enamora de una chica de 17, que es Mariel Hemingway. Es una película muy romántica, ¿no? Donde ellos pasean ese coche de caballos por Central Park. Es este momento, ¿no? Es una película, además, en blanco y negro, que tiene fotografía de Gordon Willis. Bueno, que es que no sé si hoy se podría hacer esta película, pero es una delicia, ¿no? Y tiene un final maravilloso, ¿no? Donde ella le dice que no se quiere ir, pero le ha surgido una oportunidad de irse, creo que era a Inglaterra durante
París,
seis meses, ¿no? Y él le dice que se vaya, vete, no sé cuánto, pero él sabe que si ella de 17 años se va, no va a volver con él, porque es una chica joven, tiene toda la vida por delante, ¿no?
Ampliará su mundo,
¿no? Conocerá gente, ¿no? Y entonces, bueno, te deja con el corazón en un puño, ¿no? Esa película.
Ella hizo bien en irse.
Hizo bien en irse, sí, pero bueno, es una peli maravillosa. Y por supuesto estaba Diane Keaton otra vez, la gran Diane Keaton, de nuevo estaba en Manhattan, 2 años después de Annie Hall, ¿no? Que son dos obras maestras casi consecutivas, donde la pareja Woody Allen y Diane Keaton, que ya no eran pareja, por cierto, ya no eran pareja, pero seguían produciendo grandes obras maestras. Y esta música es que es una delicia, ¿eh?
Uh-huh.
Oye, y nos queda una, y es que esta es mi favorita. Es una película del año 2011 que tiene otro temazo para arrancar la película.
¿Es él el que toca? el que toca el clarinete este.
En este corte no. Que por cierto, yo hace un par de años me quedé con ganas de ver a Woody Allen, que iba a venir aquí.
Pero
a la...
que al final no vino.
No vino porque tenía que rodar la película última que rodó, que la rodó en París, me parece. Sí. Qué pena. Sí, porque teníamos
icónica,
las entradas.
¿No?
Icónica. Sí, iba a venir icónica con su banda de jazz.
De hecho, creo que teníamos entradas.
Se canceló, nos dieron el dinero. Qué pena. Oye, pues esto es Medianoche en París, año 2011. No sé si la habéis visto, si habéis tenido ocasión de ver Medianoche en París.
Sí. Yo no.
Pepe da Rosa, le voy a tener que regalar el Blu-ray de Medianoche en París.
Porque además esta película te gustaría.
Le va a encantar a Pepe da Rosa esta película. Porque para empezar, Woody Allen no sale, que yo sé que Pepe ve a Woody Allen y no encaja. Está escrita y dirigida por él. Pero es una película de un señor de ahora, un americano, que va a París de vacaciones con la mujer. Y está obsesionado, Owen Wilson, que está obsesionado con los años 20. Los años 20 del siglo XX, ¿no? La época de París, de los escritores, los pintores. O sea, hablando de Hemingway, hablando de Dalí. Y entonces está tan obsesionado con eso que una noche, cuando se queda solo, ve pasar un carruaje, se monta en ese carruaje por la calle y cuando para el carruaje está en los años 20. Está en un bar donde está Ernest Hemingway. Y Ernest Hemingway, que es su escritor fetiche, le puede preguntar, ¿cómo lo haces, Hemingway? ¿Cómo escribes? No sé qué.
Y los Fitzgerald, ¿no?
Y los Fitzgerald. Está Scott Fitzgerald y Zelda también, su esposa, ¿no?
Es muy chula.
Están de fiesta, ¿no?
Están de fiesta. Sí. Ojo, y se encuentra también, como no puede ser de otra manera, se encuentra a Dalí.
Sí.
Que es Adrien Brody. Adrien Brody interpreta a Dalí en un momentito de.
Es que están todos los españoles estaban allí.
Y estaba bien torero, ¿no? Había un torero también.
Sí,
no me acuerdo cuál era.
Muy famoso.
¿Manolete?
Pero,
No era Manolete.
Sí, de esa época. Manolete más reciente.
Tiene que ser, a lo mejor, Ignacio Sánchez Mejía.
Pues podría ser. No me acuerdo. Pero estaban todos juntos, ¿no? Eran en
locales. ¿Estaba Lorca?
Lorca no aparecía.
No, porque estos años 20...
Años 20, París, ¿no?
París,
era como... Ay, espera, espera.
Pero es una película muy romántica porque te habla de cómo siempre idealizamos algo del pasado, ¿no? Pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, idealizo mucho los 80, ¿no? O ahora empiezo a idealizar los 90. Épocas que ya han pasado, que a lo mejor cuando las vivimos, que lo pasamos muy bien, pues no...
Juan Belmonte, creo.
Juan Belmonte.
Y entonces, es muy curioso porque cuando viaja a los años 20 del siglo XX, el personaje de Owen Wilson se encuentra otra persona que está idealizando la época que tuvo 30 años atrás, a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, que cada generación idealiza una época del pasado a la que le gustaría ir, bien por escritores, por autores,
el protagonista es guionista y escritor, y entonces lo que quería ir era París de los años 20 para conocer a la generación perdida, ¿no?
Exactamente, sí. Y está Gertrude Stein, que era también la mujer editora, que era editora de Hemingway, que leía sus novelas, que leía sus obras.
Hay un libro maravilloso de Hemingway que es París, es una fiesta, habla de esta época, un poco de los años 20 en París, con la relación con Gertrude Stein, genial, ese libro me encanta.
Sí, bueno. y esta película, ojo, y esta música empieza con... O sea, arranca la película, cuatro créditos que salen y es esta música que escuchamos, absolutamente maravillosa, con planos de los momentos, de los lugares icónicos de París. Todos los lugares icónicos de París.
El planteamiento es muy chulo.
Los tienes en los
planos. Tiene mucha comedia, ¿no? Te ríes porque critica mucho la clase alta americana, neoyorquina. Sí. ¿No?
Te va a gustar, Pepe.
De hecho sale
Vela.
Carla Bruni, ¿os acordáis de Carla Bruni?
Sí, claro.
Pues sale en un momentito de la película, porque era, no sé qué papel.
Oye, me ha sorprendido cortito. Que en el top 7 de películas de Woody Allen hubieras puesto Vicky Cristina Barcelona, que es la... A mí me encantó esa peli, ¿eh?
¿Sí? A mí no me gustó nada.
Sí, no, la gente la critica, pero me encanta.
Ahora.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.